Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café temprano de mañana, ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a... Porque hoy no es domingo. Y con ustedes una nueva adquisición. Hemos contratado esta semana que nuestra colega Exilda Arjona está de vacaciones. Hemos ido a high school y hemos contratado high school en preuniversitario. Hemos contratado una muchachita que va a venir a llenar este espacio durante la próxima semana. Niña, preséntate.
Buenos días, Alfredo.
¿Cómo usted se llama?
Así de gusto empezar a trabajar de high school, de preuniversitario. Bueno, yo soy nueva adquisición.
Sí, una nueva adquisición. Bueno, okay, del equipo de los Marlins, subiste de triple A para Grandes Ligas y bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo tú te llamas?
Gracias, Alfredo. Gracias a todos nuestros oyentes. Ariane González, hoy me toca estar del lado de acá durante, hoy no, durante toda la semana, porque Sexilda está disfrutando de una merecida pasión. Así que estaremos aquí compartiendo con todos nuestros oyentes que día a día nos sintonizan a través de la frecuencia de Martín Noticias y también a través de nuestras redes sociales y nuestra página web.
¿Tú tienes miedo escénico? ¿No le tienes miedo al micrófono?
¿A qué
tú le
temes? A ti no te tengo miedo.
¿A qué tú temes?
A nada.
¿Y tiras al agua?
Ahí te voy a tirar al agua.
Bien, con la agresividad.
Porque ha venido hoy es de lunes, se está quejando de que el fin de semana ya comienzas a llorar, no puede ser. Feliz
semana.
Porque estás aquí, porque estamos nuevamente con todos nuestros compartiendo.
Sí, señor.
Porque tenemos la dicha de llevar toda la información a las personas que están en la isla cubana. ¿Por qué te quejas? Sonríale a la vida.
Ese punto se ve a Jauregui el otro día sobre un niñito indio que va a donde está el padre para que se cambie de nombre. Y entonces, al final el niño tenía razón, tenía que cambiarse el nombre. Pero bueno, no
voy a preguntar cómo se llama.
No. Son las 8 y 4 minutos de la mañana. Gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Hoy, lunes, pescado, porque el número 10 en la charada es pescado grande. Y para pescar grande hemos pescado tremenda rabia rubia que la tenemos ahí en los...
Y ve, no te perdona.
En los micrófonos, por supuesto, esto
gracias,
es
Alfredo, Chile. Gracias, muchas
espérate
gracias.
Que todavía no, te voy a decir algo de ti. Y Ben fue el fin de semana a donar sangre y le dijeron que no porque estaba prohibido donar mermelada de guayaba. Entonces, no pudo donar.
Ay, sí. A mí me gustan los pastelitos de coco, no de guayaba.
¿De coco? Yo tengo una mata que mato en mi casa.
Y va a ser dulce de coco. Va a ser dulce de coco.
Se tiene que subir ella.
Ay, Dios mío.
Gracias, Alfredo. Gracias, Ariane. Y bueno, pasamos en esta tempranito de mañana a las informaciones. Como siempre, comenzamos con Cuba. Las motorinas eléctricas de Cuba se han convertido en un polvorín. Según cifras oficiales, más de 3.000 han explotado y causado incendios desde el 2019, cuando el régimen de la ONU autorizó su importación. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones de las ciudadanas María Pasos y Natividad Hernández, así como del mecánico de motorinas Carlos Manuel Canadá.
Presentan los constantes incendios de motocicletas eléctricas en Cuba. Desde el comienzo de 2023, según los bomberos en la isla, se han producido 300 fuegos, dejando nuevas tragedias, como la ocurrida a finales del mes pasado, cuando 7 personas fallecieron en el incendio en una casa del centro de La Habana, luego una explosión de ciclomotores eléctricos que estaban dentro de la vivienda.
Cuando me avisaron, corrí, tratamos de apagar la llama a mis hijos, pero ya era muy tarde.
Las torinas, como popularmente se les conoce en Cuba, se han multiplicado desde que se permitió importarlas en los últimos años y a muchos han ayudado a resolver su día a día frente al agudo y creciente problema de transporte público y el interminable desabastecimiento de combustible.
Ya sin la moto eléctrica yo no soy nada, porque para buscar el gas, para buscar el agua, para ser mandado, para trabajar, para todo, esto ha sido lo mejor.
Los bomberos en Cuba manejan cifras referenciales de accidentes en los últimos años. En el primer semestre de 2020 fueron 263 incendios de barril de gel o litio que utilizan estos ciclomotores. En 2019 fueron 208.
Dentro de ayer soy el que para las baterías, ¿por qué? Porque es un trabajo cuidadoso que tiene que hacerse con calma, con mucha cautela.
De 2019 hasta la fecha se han registrado más de 3.000 incendios combatidos por los bomberos, cuyas causas, además del sobreuso de las baterías, incluyen la modificación manual de los sistemas de seguridad para hacer estos vehículos más veloces o rendidores y hasta los lavados inadecuados con agua a presión. Alejandro Cosantelli, Mati Noticias.
Y las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 mostraron al mundo el deseo de libertad de un pueblo que ha vivido más de 6 décadas bajo un régimen comunista. Mostraron además el inmovilismo del Estado partido que reprimió violentamente a los manifestantes según defensores de derechos humanos. Luis Guardia tiene un informe donde él resalta las reacciones de gobiernos y organizaciones internacionales que han pedido la excarcelación de los cientos de ciudadanos que continúan presos desde hace 2 años en la isla.
Gobiernos e instituciones no gubernamentales criticaron y condenaron la violación de los más elementales derechos humanos perpetrados por el régimen comunista cubano, que comenzó a enjuiciar a los manifestantes detenidos en procesos sumarios, imponiendo condenas ejemplarizantes. Los familiares de los manifestantes arrestados esperaban en las afueras de los tribunales fallos. Miembros de los cuerpos diplomáticos acreditados en la isla intentaban sin éxito participar de los procesos judiciales. El régimen impidió el acceso a la isla de observadores internacionales. Y en mayo de 2022, el Parlamento castrista aprobó un nuevo código penal que restringe y criminaliza la libertad de expresión y define a las redes sociales como posibles escenarios delictivos. Varias organizaciones no gubernamentales han exigido al gobierno comunista cubano la libertad de los manifestantes enjuiciados y condenados. Incluso el enviado de la Santa Sede a la isla, el cardenal Beniamino Stella, entre sus puntos llevaba el pedido del Papa.
El Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan ver a sus casas.
Al cumplirse 2 años de las históricas y masivas manifestaciones antigubernamentales, cientos de manifestantes purgan excesivas condenas en condiciones infrahumanas en las cárceles del régimen. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y pasamos a otras informaciones. La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que sus encuentros con las autoridades chinas pusieron las relaciones bilaterales sobre bases más sólidas. La AFP tiene sus declaraciones.
Así lo declaró el domingo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al término de una visita de 4 días a Pekín, destinada a estabilizar los tensos vínculos entre las 2 mayores economías del mundo. Creo que mis reuniones bilaterales, que totalizaron unas 10 horas durante 2 días, sirvieron como un proceso adelante en su esfuerzo por poner relación entre Estados Unidos y China sobre una base más segura. Encabezando la lista de discrepancias están las restricciones comerciales. Según Estados Unidos, buscan reducir el acceso de China a tecnología avanzada que considera crucial para la seguridad nacional. Durante estos días, Yellen insistió en la necesidad de mayores intercambios y colaboración con China. También aseguró que pudo mantener conversaciones directas, sustantivas y productivas con las autoridades chinas. Las dos partes acordaron continuar los intercambios. El presidente Biden y yo no vemos la relación entre Estados Unidos y China en el marco del conflicto de las grandes potencias. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que países prosperen. Las naciones tienen la obligación de gestionar esta relación de manera responsable, de encontrar una manera de vivir juntos, compartir la prosperidad global.
Y protestan en Guatemala en demanda de que se formalice el resultado de las elecciones presidenciales. La AFP tiene este informe.
Organizaciones en Guatemala mantienen la exigencia de que se oficialicen los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. Un millar de estudiantes universitarios, apoyados por otras organizaciones sociales de Guatemala, marcharon en la capital para exigir respeto a los resultados. En las elecciones generales, la candidata socialdemócrata Sandra Torres y Bernardo Arévalo fueron los votados entre los 22 aspirantes, con el 15,86% y el 11,77% respectivamente. El balotaje de las presidenciales el 20 de agosto. Los resultados fueron revisados a pedido de varios partidos, denunciaron irregularidades.
Mano dentro de votos, ya que hemos visto en redes sociales que han querido contar votos a favor del oficialismo.
Torres para las autoridades electorales oficializar los resultados, cuyo plazo de impugnación vencía el sábado, pero fue frenado por una nueva acción legal. El llamado fue en reacción a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, conocida la noche del viernes, que ordenó al Tribunal Supremo Electoral no oficializarlos y entregar un informe sobre el procedimiento que ha utilizado para su revisión.
Por otra parte, la OTAN definirá esta semana el futuro de su relación con Ucrania y Alemania y pide retrasar su ingreso. Europa Press con los detalles.
Los líderes de la OTAN esperan dar mensaje de apoyo fuerte a Ucrania y a sus ambiciones de entrar en la alianza cuando se reúnen este martes y miércoles en Vilna, en Lituania, en una cumbre llamada a definir el futuro de la relación con Kiev, y en la que se espera la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el secreto mejor guardado de los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, en la señal que mandan a Kiev para rezar la declaración de Bucarest de 2008, en la que conocían a Ucrania como futuro miembro de la OTAN. La idea es darle más potencia a esta promesa en plena guerra con Rusia, aunque las fuentes aliadas descartan que el lenguaje de la declaración contenga referencia temporal alguna al ingreso de Ucrania en la organización. Los aliados no contemplan fijar un marco temporal para el ingreso de Ucrania en la OTAN y plantean ofrecer garantías de seguridad de forma colectiva, que por otro lado una fuente de la OTAN ha informado de que Alemania va a aprovechar para instar a otros a centrarse en las garantías de seguridad en lugar de la propuesta de membresía para ayudar a Ucrania a defenderse en ausencia de la adhesión y por tanto que se trase la entrada del país. Todo ello para evitar que Vladimir Putin pruebe potencialmente el artículo 5, ya que según la cláusula de este artículo, cualquier estado miembro de la OTAN atacado por un agresor externo tiene derecho a solicitar la intervención militar del resto de aliados.
Informaciones.
Ocho 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que están sintonizando ahora mismo nuestra emisora Radio Maratí y a las personas que nos escriben, como Miguel Geralín, el cubano de Finlandia, Segismundo, Angelito, que nos manda, pues nos dice muy buenos días, Yaciel también, los voy a leer luego, y a todas las personas que no nos escriben por la razón que sea, tan ahí pegaditos a la radio.
Así es, muchísimos saludos para todos ellos y gracias como siempre por estar en sintonía con Martín Noticias.
Ariane, el fin de semana devastador, el calor que hay aquí en Miami, y estamos pensando en nuestros amigos en Cuba, el tremendísimo calor que tiene que estar pasando. El verano este nos está llevando bien, bien, bien fuerte, y bueno, pues vamos a ver, hay gente que le gusta más o menos temperaturas más frescas y ojalá que las lluvias cesen. Dios mío. Oye, estamos en víspera de
el segundo aniversario. Exacto. Del 11 de julio, las masivas protestas que ocurrieron prácticamente en toda Cuba, donde muchísimas personas se lanzaron a la calle pidiendo libertad. Y bueno, pues el índice de presos políticos a esta fecha es muy elevado. Estamos hablando, incluso según el último informe de la organización Prisoners Defenders, Javier Larrondo, que lo ha enviado a nuestra redacción de noticias, al cumplirse mañana 2 años del 11J, hay 1.047 prisioneros políticos en Cuba. De ellos, hay 35 menores, o sea, 31 niños y 4 niñas. 18 están siendo procesados o han sido condenados por sedición. Actualmente hay 116 mujeres presas en cárceles cubanas. Todavía siguen con autos, con condenas políticas, o prisioneras de conciencia. Tenemos increíble la situación de los presos políticos. Entre ellos está prisionero de conciencia José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, que se había declarado en huelga de hambre el pasado día 6. O sea, la situación es muy complicada, la situación para los presos políticos en las cárceles, pero también para las familias de los presos, ante toda la compleja situación económica, además la represión y el hostigamiento que reciben por parte de las autoridades. Y muchos pues, hemos conocido a través de nuestra redacción de noticias las denuncias que nos han hecho llegar, Alfredo.
Ariadne, a mí la pena, el sufrimiento, la vergüenza que me da es que pasan los años y los cubanos siguen estancados. Y siguen estancados porque, caramba, nosotros como seres humanos llegamos al mundo para disfrutar de la libertad. Que tengas un poco más de abundancia, un poco menos de abundancia, yo creo que cuando tienes posibilidades y tienes sueños y lo puedes cumplir, la abundancia pasa a un segundo plano. Uh-huh. Pero lo triste realmente es que siguen pasando los años y los cubanos mismos se están oprimiendo uno al otro, y es el sistema, y es lamentable que estemos en el 2023 y que alguien quiera libertad, que alguien quiera tener un futuro diferente, que lo digas a voz en cuello y ya que por eso vayas preso.
Exactamente. O sea, y con altas condenas. Además,
con altas condenas. O sea, siempre aquí estamos recordando cuando los que mandaron esa revolución durante muchísimos años asaltaron un cuartel, llegaron en el Granma, un buque armados hasta los dientes y desembarcaron. Ninguno de los cubanos que están ahora presos hicieron nada de eso. Uh-huh. Y es mentira que dice la mafia de Miami, la CIA les paga. Esa manifestación espontánea es imposible que sea costeada ni por ninguna organización ni por ningún gobierno. Es falso.
Yo recuerdo el 11 de julio, que además hace 2 años, fue un domingo, cómo prendió la chispa, Alfredo, tú recordarás y recordarán muchas personas que a esta hora nos escuchan, aquel grupo de personas que estaban en San Miguel de los Baños, o sea, filmando precisamente, haciendo una transmisión en Facebook Live sobre alguien que se comenzó una protesta, y eso fue una chispa que prendió en toda Cuba y fue increíble. O sea, evidentemente ver lo que sucedió desmonta todo lo que ha dicho, ¿no? Lo que se dice directamente
y Ariane, sobre el pago. Hay un cansancio tan grande, tan generalizado el cansancio, porque te das cuenta cómo muchísima juventud dice, yo no quiero sufrir lo que pasaron mis padres o lo que construyeron mis abuelos, tampoco quiero ser carne de cañón, no quiero ser dirigido más de
claro,
la
mafia. Claro, tienen aspiraciones,
y se van,
Alfredo, claro.
Y se van. ¿Cuántos miles de cubanos han cruzado la frontera?
Bueno, estamos hablando de casi 400.000 jóvenes o 400.000 cubanos, entre ellos jóvenes, la gran mayoría han pasado la frontera de Estados Unidos, se encuentran aquí en territorio nacional, pero además tenemos que tener en cuenta los que han emigrado a Europa, los que han emigrado a países de América Latina. O sea, es muy elevado en poco tiempo la cantidad de gente que se ha ido de Cuba, y eso evidentemente ha traído problemas económicos y problemas laborales dentro de la isla. El propio gobierno ha tenido que reconocer que hay una falta de profesionales, hay una falta de jóvenes, hay una falta de personal que puedan realizar cualquier tipo de labores que son fundamentales para el pueblo.
Claro. Y te digo una cosa, la persona que está ahora mismo viviendo en Cuba y que es un profesional y que ha decidido no irse o no tiene la oportunidad de hacerlo por cuestiones familiares o por lo que sea, ahora mismo está dependiendo de la ayuda de un familiar o de un amigo en el extranjero que le haga una recarga, que le mande un paquete, que le
ayude, compre un combo de comida.
Exactamente. Yo digo, caballero, 64 años de revolución para que un individuo dentro de Cuba, profesional o no, porque el que no es médico también tiene derecho a vivir con cierta holgura dentro de su casa.
Con dignidad.
Exacto. Y yo digo, 64 años de revolución y que no sea capaz el gobierno de suministrarle lo necesario a la persona y que esa persona esté esperando en el almanaque qué día es el que me llega un paquete para yo poder tener
permitir una economía libre, porque las MIPYMES fundamentalmente están dedicadas a lo que es el tema de servicios, las reales, no las que dicen muchas de las personas que denuncian aquí, que participan en diferentes programas, que hay participación de alguna manera que no son personas, o sea, que no tengan ningún tipo de vínculo con el gobierno, pero sería Cuba cuánto no se podría lograr, porque lo vemos a diario de la inventiva del cubano, todo lo que se puede hacer, imagínate con libertad o con toda la posibilidad de poder salir adelante, de llevar empresas, del trabajo que puedan hacer en fábricas, en la creatividad es increíble.
Claro, mira, yo pongo ejemplos normales y comunes y corrientes y además que son verdaderos. O los experimenté yo y soy la fuente propia de la noticia porque pasó delante de mí o me lo comentaron o porque alguien delante de mí lo habló y de una manera sincera. Estuve este fin de semana en casa de una persona que le había enviado a un familiar en Cuba alimentos.
Sí.
Y esa persona en Cuba pues recibió, para los amigos que están fuera de Cuba, parecería asombroso, pero para los que están adentro, no. Recibió una latica de calamar, entre otras cosas de comida. Bueno, el punto a lo que me quiero referir es que el pariente de esta persona que estaba conversando conmigo tiene alrededor de veintipico de años largos.
Ajá.
Y con veintipico de años largos nunca en su vida había probado el calamar. Cuando yo me entero de eso, me da una angustia, me claro. da un sentimiento de tristeza. Yo a esa persona no la conozco, pero yo digo, ¿por qué razón hay que privarle a un cubano normal de haber probado algo tan común y tan corriente, que no estamos hablando de faisán, ni estamos hablando de una comida exquisita, no, estamos hablando de una latica de calamar? Y me vino a la memoria otra historia de una persona con 30 años aproximadamente, que nunca sabía si había comido el pan con frita que nos comíamos nosotros cuando éramos jóvenes, que
o
había
la africana,
un pan con frita.
Algo que era tan común en Cuba, que era la africana.
Exacto.
Hay generaciones que no conocen lo que es una africana en la isla.
Pero cuando te pones a ver todas esas cosas que nosotros nos tropezamos a diario porque estamos en un país lógico, desarrollado, que no tiene que ser Estados Unidos, porque te vas a República Dominicana y te puedes comer el calamar también.
Uh-huh.
Y te vas a Perú y te puedes comer el calamar también.
A Barbados. También.
¿Eh?
A Barbados.
A cualquier lugar. Y tú dices, ¿por qué el cubano tiene que estar sojuzgado entre tantas cosas? Tiene que tener el estómago sojuzgado también. Y no probar esas cosas. Y siempre aquí digo, bueno, ¿quién fue el presidente americano que prohibió el calamar y el pan con frito en Cuba, caballero?
Bueno, por esa razón y otras, evidentemente, ocurrió el estallido social del 11 de julio. Hace 2 años y en estos momentos, bueno, pues recordamos mañana es el segundo aniversario del 11J con más de 1,000 presos políticos en la isla. Ahora mismo estoy viendo a través de nuestra página web de Martín Noticias, hay presas políticas del 11J, entre ellas Damas de Blanco, que están anunciando un ayuno precisamente por el 11 de julio. Y ellas están diciendo que va a ser una jornada de oración por la isla. Está Cici Abascal, Tania Echevarría y Sayli Navarro, 3 que es Damas de Blanco, precisamente encarceladas por participar en las manifestaciones ocurridas ese día en la isla. Así que...
Pero tú sabes lo que va a pasar, Ariana, que el día de mañana, que ojalá y lo veamos, ese sistema se caiga de la forma que sea, no sé porque no tengo una bola mágica, mucha de esa gente que están haciendo daño hoy mismo y que son tan crueles con los prisioneros sin necesidad, van a decir, no, yo no sabía, me obligaron, estaba cumpliendo órdenes, fue mi superior, a mí no me quedaba más remedio, ¿qué iba a hacer? Toda una sarta de excusas para esta ignominia que están cometiendo hoy. Eso es lo terrible que va a pasar. La historia lo recoge, porque cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, igual los nazis decían, no, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no, que estaban matando judíos, no, yo eso no lo sabía, yo me dedicaba a esto. Tú te dedicabas a esto.
Uh-huh.
Eso van a decir los cubanos estos que están cometiendo
vejámenes. Sucedió cuando la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, cuando se pudieron ver los archivos de la KGB.
La historia se repite. Bueno, son las 8:26 de la mañana. Nos vamos ahora a el segmento de ciencia y tecnología, y Viñolito nos trae un scan. Ah, se hizo un scan el fin de semana.
Bueno, ¿sí?
Sí, se hizo un scan. Dale. Ah, en el estómago, dice Jaime.
No.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic. Los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
La previsión meteorológica para hoy lunes 10 de julio de este año 2023. Precisamente se pronostica un día caluroso con algunas lluvias en la mitad oriental. La mañana hay poca nubosidad en gran parte de la isla, tornándose a cielos parcialmente nublados antes del mediodía y nublados en la tarde en la mitad oriental, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas en la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior, y en la noche rondarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, con brisas marinas en la tarde de hasta 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales de la isla, excepto en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito. 8:35 8:31 minutos de la mañana. Gracias a nuestros oyentes que escriben. Y aquí estoy contestando a Yaciel, que dice: muy buenos días, aquí estoy escuchando el programa. Al fin que llegó el lunes, dos días aburridos sin ustedes.
Gracias, Yaciel.
Espérate un momento. ¿Qué quiere el compañero Yaciel? Que nosotros vengamos a trabajar sábado y domingo también.
No, te está diciendo que extraña mucho tempranito de mañana. Gracias, Yaciel, por esa deferencia con Martín Noticias.
Ah, te pones de acuerdo con Yaciel y conmigo. No, tú quieres venir aquí a entretener.
Contigo no me voy a poner de acuerdo nunca. Jamás.
Dice Yaciel que Walt Disney dijo esta frase: amo más al ratón Mickey que a cualquier mujer que haya conocido. Dice Yaciel que dijo Walt Disney. Esa frase yo nunca la había oído de Walt Disney.
No, hay muchas frases también apócrifas por ahí, hay que tener cuidado también con eso.
Y dice: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto comenzó con un ratón. También lo dijo Walt Disney. Pues nada, si lo dice Yaciel, que lo dijo Walt Disney, pues felicidades a los dos. Y Marioli nos está saludando. Hola, aquí presente, JJ con atraso, pero aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por estar pegaditos a la radio, Radio Martí, su emisora favorita. Son las 8:33 minutos de la mañana y ahora, como es costumbre, a esta hora tenemos a nuestra cantante lírica en las noticias. No.
Ella es trovadora, sí. Toca la guitarra y muy bien que la toca.
Ella me dio clase de guitarra a mí.
¿Aprendiste?
No.
¿Qué tal fue como maestro?
Tampoco estaba aprendiendo.
Hey, Beth, ¿qué tienes de oído cuadrado? Yo creo que tienes un cubo perfecto de oído.
No, la guitarra la cogí al revés.
Ah, bueno.
Por la parte donde no tiene cuerda. Es la costumbre, ¿no? Adelante, Vivi.
Muchas gracias, Alfredo. Como siempre, aquí el segmento de informaciones en Tempranito y de Mañana. Y comenzamos con noticias desde la isla. Tres activistas encarceladas en la prisión de mujeres de Matanzas anunciaron que el martes 11 de julio realizarán un ayuno voluntario por la libertad de los presos políticos cubanos. Así lo informó una de ellas, Zaylí Navarro, en una llamada telefónica que fue grabada y enviada a Martín Noticias.
Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, las tres opositoras presas políticas, estaremos ayunando este próximo martes, día 11. Tania Echeverría lo hará desde las 12 a.m. y hasta las 10 a.m., mientras que Dice Abascal y Zaylí Navarro comenzaremos a las 12 de la medianoche y concluiremos a las 3 de la tarde. Será además una jornada de oración por Cuba, por los presos políticos, por la vida y la salud de nuestro hermano de lucha, José Daniel Ferrer García, también en prisión, y en solidaridad con Guillermo Coco Fariña, quien desde el 26 de julio sostiene una huelga de hambre. Que Dios Padre Todopoderoso se apiade de Cuba y de los cubanos, prohibido olvidar. No más enfrentamientos fratricidas, sí al cambio del sistema, patria y vida.
Y desde este 10 de julio, parte de la avenida West 8, así como la plaza que se encuentra frente al parque, al Walker Park, ambos en la ciudad de Hialeah, en el condado Miami-Dade, serán bautizadas con el nombre de Patria y Vida, según informó el alcalde Esteban Bobo a través de redes sociales. El alcalde publicó en su cuenta de Facebook que Patria y Vida se convirtió en el grito de rebeldía de los cubanos en todo el mundo en busca de libertad cuando los residentes en la isla salieron a protestar pacíficamente a las calles de Cuba el 11 de julio de 2021. Asimismo, Bobo agregó que esta ceremonia de nombramiento refleja el compromiso de la ciudad de Hialeah con los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y pasando a otras informaciones, Estados Unidos y China deberían comunicar directamente sus preocupaciones sobre prácticas económicas, dijo la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, quien instó además a una mayor cooperación bilateral sobre el cambio climático. Un informe de la AFP con la información.
La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen exhortó el sábado a China a mantener una comunicación directa con su país. En medio de un panorama económico global complicado, existe una necesidad apremiante de que las dos economías más grandes se comuniquen estrechamente e intercambien puntos de vista sobre nuestras respuestas a varios desafíos. Esta comunicación puede ayudar a ambas partes a comprender mejor el panorama económico global y tomar mejores decisiones para fortalecer nuestras economías. Yellen realiza desde el jueves una visita de 4 días a China con el objetivo de reducir las tensiones y buscar áreas de colaboración entre las dos primeras potencias económicas del planeta. El presidente espera que Estados Unidos sea racional y pragmático y trabaje con China comprometido con los entendimientos alcanzados en Bali y traducir las declaraciones positivas en acciones para estabilizar y mejorar las relaciones. El viceprimer ministro respondió lamentando lo que llamó incidentes inesperados que complicaron esos esfuerzos para mejorar las relaciones bilaterales y prometió acciones concretas. G se refería en particular al presunto globo de vigilancia chino que fue abatido en febrero por Estados Unidos cuando sobrevolaba su territorio. Durante su visita, la secretaria del Tesoro enfatizó áreas en las que las dos potencias necesitan trabajar juntas, como el cambio climático.
Y países amazónicos están decididos a preservar la selva de la deforestación y afectaciones climatológicas. Un reporte de AFP con los pormenores.
Con ese objetivo, los 8 países integrantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se reunieron el sábado en Leticia. Delegados de la OTCA, integrada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, coincidieron en la necesidad de evitar sobrepasar el punto de no retorno en cuanto a la degradación de la Amazonía afectada por la deforestación, la explotación de minerales y petróleo y la extensión de fronteras agrícolas y ganaderas. Pero las decisiones políticas son insuficientes si no hay apoyo financiero para conservar la selva amazónica. Lula alertó que la deforestación en la Amazonía reduce las lluvias en la región, amenazando el suministro de agua, y anunció que su país institucionalizará un observatorio regional amazónico que orientará políticas públicas de conservación y generará alertas sobre sequías, inundaciones, incendios y contaminaciones. En la reunión técnico-científica se abordaron temas fundamentales como la protección de pueblos indígenas, bioeconomía y lucha contra los crímenes transnacionales.
Y el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica visitó Seúl entre protestas por vertidos de agua de la central japonesa de Fukushima. La AFP con los detalles.
Protestas en Corea del Sur en rechazo al plan de vertido de aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima en el mar. Cientos de manifestantes denunciaron el polémico proyecto el sábado durante la visita de Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, para tratar el tema con el Ministerio Coreano de Relaciones Exteriores. Grossi llegó procedente de Japón luego de que la agencia aprobara verter en el océano las aguas de la central nuclear. Los diputados de la oposición surcoreana también se movilizaron contra el plan de Tokio y algunos se pusieron en huelga de hambre. Creo que la acción japonesa es una decisión muy irresponsable. Considerando ese plan de Tokio que solo persigue ganancias económicas sin pensar en los hechos sociales y ambientales. La agencia de la ONU aprobó este plan del gobierno japonés para deshacerse de más de 1 millón de toneladas de agua contaminada previamente tratada y almacenada en la central que está cerca de la saturación. La planta de Fukushima quedó devastada por un terremoto y un tsunami acaecido el 11 de marzo de 2011. Es bastante increíble que en el primer informe del jefe del OIEA se diga que el OIEA no puede hacerse responsable de este informe. Y no creo que el gobierno coreano deba confiar en ese informe y aceptar la disposición en el océano.
Y hasta aquí este segmento de informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y bueno, siempre es un gusto conversar con Michael Lima de Espacios Democráticos desde Canadá.
Buenos días y bienvenido al programa, Michael.
Buenos días, Michael.
Muy buenos días, Exilda y Alfredo. Un gusto estar en su espacio y un saludo a toda la teleaudiencia en Cuba y en el mundo.
Bueno, por supuesto, vamos a estar hablando de Cuba, de todo lo que está pasando con los presos políticos. Michael, la prensa siempre juega un papel fundamental cuando se quieren realizar campañas. ¿Han pensado y existe la posibilidad quizás de que llegue esto a la prensa en Canadá?
Ese es el objetivo, que se visibilice en la prensa y que se hagan eco, como se han hecho eco en este país en el pasado, en casos muy específicos de diferentes opositores, de Mandela, opositores en Rusia, en la actualidad opositores en China, en diferentes partes del mundo, para que se hable. Ya hay muchos grupos que han iniciado peticiones para que el gobierno de este país se pronuncie por diferentes presos políticos. Entonces, ese sería el objetivo, Exilda. Tenemos la esperanza de que eso ocurra, porque, bueno, estamos del lado correcto de la historia y creemos que Canadá, que tiene esa relación con Cuba, en vez de entienda de que el presidio político es la tragedia humanitaria principal que viven miles de familias en Cuba, que la ayuda humanitaria que Canadá le da a Cuba tiene que extenderse más allá de comida y jeringuillas, tienen que iniciarse mociones en el parlamento de este país pidiendo la liberación de los presos políticos y el fin de la represión, como ha ocurrido en el Parlamento Europeo y como ha ocurrido en el Senado de los Estados Unidos.
Michael, ¿cómo está siendo recibida esta campaña entre el cuerpo político de Canadá?
Bueno, estamos tocando puerta, Alfredo. Canadá no tiene tradición de que los miembros del Parlamento aboguen por presos políticos como ocurre en Austria y en Alemania y en otros países. Entonces estamos en un terreno nuevo, pero creemos que es importante hacer el intento. Ya aquí en Canadá hay organizaciones que han abogado por presos políticos globales como Vladimir Karamurza y otros alrededor del mundo y que se pronuncien. Es un área nueva que queremos que se haga visible en este país. Nosotros en nuestra organización hemos escrito artículos de José Daniel para que se conozca en Canadá, lo hemos visibilizado en los motores de búsqueda para que las personas lo puedan buscar, hemos hecho videos, hemos tomado una serie de iniciativas iniciales de visibilización.
Michael, ¿a qué atribuyes que, por ejemplo, y es muy importante lo que estás diciendo ahora, nosotros tenemos los casos de Félix Navarro, de su hija y de tantísimos otros individuos que han sido presos en Cuba, presos injustamente por las manifestaciones del 11J, está un poco quizás alejado Canadá y alejado por la distancia o quizás por la cantidad de cubanos que hay el tema de la actualidad diaria del país?
Sí, lamentablemente la prensa sigue, salvo artículos muy aislados, la prensa todavía no visibiliza lo que está ocurriendo en Cuba. Mantiene esa política exterior de decir que hay relación de pueblo a pueblo, pero lo primero que yo les digo es que si hay relación de pueblo a pueblo, pues la prensa debe informar de la represión en Cuba, de las violaciones a los derechos humanos, de las más de 1,000 presos políticos, para que los canadienses entiendan lo que está pasando en Cuba y a la vez entiendan las repercusiones y las implicaciones morales de invertir en un país, en una dictadura, a través de un conglomerado militar como Gaesa, que utiliza esos recursos para perseguir a las personas. Si nada de eso se visibiliza, las personas no entienden las implicaciones, o sea, los canadienses no entienden las implicaciones de lo que significa invertir en Cuba. Y nuestra organización también, como parte de esta campaña de visibilización, ha incluido un grupo de presos políticos de diferentes antecedentes, Saily Navarro, Félix Navarro como el prisionero de más edad de los arrestados desde el 11 de julio hasta la actualidad, periodistas como Yuri Valle, artistas como Luis Manuel, ha hecho una variedad de diferentes personas con diferentes antecedentes para presentarlo en este país junto con José Daniel Ferrer.
Michael, hay que hablar de la visita de Díaz-Canel al Vaticano, la conversación con el Papa. Muchos tenían puesto las esperanzas también en que se tocara el tema de los presos políticos, incluso la liberación de los presos políticos.
Debería ser la prioridad número uno. Si el cristianismo está del lado de los oprimidos, pues una instancia como el Vaticano debería abogar activamente para que la dictadura de Cuba libera a los presos políticos. Visiblemente no se ha visto. Ocurrió cuando la Primavera Negra, debido primeramente a las Damas de Blanco y a la movilización en Cuba. Yo esperaría que eso es lo que el Vaticano le diga. Bueno, esa es la tragedia número uno que vive tanta gente. ¿Cómo no se van a liberar personas por ejercer sus derechos humanos? Lo que he visto no me ha gustado, me ha parecido darle la mano a los opresores y, y bueno, deberían siempre estar con los oprimidos en base a las enseñanzas cristianas.
Michael, hay periódicos en Canadá que son hispanos, el Popular, el Toronto Hispano, Latinos, Somos Toronto, etcétera. ¿Llega con regularidad a estos periódicos en español en Canadá el tema de Cuba?
Por lo general son, en mi entendimiento, prensa que se enfocan en temas culturales, pero nosotros también le hacemos llegar a ellos estos temas. Ellos se enfocan más en eventos, en cosas más culturales de la comunidad hispana que en temas de presos políticos, represión, derechos humanos, pero igual se lo estamos haciendo saber, Alfredo, es un buen punto.
Es que sigue esa disparidad, tomando en cuenta lo que está conversando Alfredo. Hay una comunidad grande de cubanos en Canadá y esa comunidad se suma solamente parcialmente a cosas como esta, a cosas políticas, solo ven a Cuba como su país, pero solo desde el punto de vista, vamos a decir así, del intercambio cultural, de las visitas, del turismo. Michael, ¿no se mezclan mucho con lo que son los temas políticos?
Todavía es un gran reto llegar a la comunidad cubana en Canadá. Hay aproximadamente 30,000 cubanos que viven en Canadá y muy pocos cubanos hasta este momento. Todavía no se ha tenido la plataforma para unir a todos esos cubanos, conversar sobre la importancia de apoyar la causa de la democracia en Cuba para nosotros mismos, como, o sea, nuestro deber hacerlo. Creo que todavía ese es un reto incluirlo. Ha habido un activismo que ha crecido acá en Canadá desde el 11 de julio, pero aún hace falta involucrar a muchas más personas. Requerimos un poco más de recursos para llegar a más en la comunidad cubana en diferentes urbes de este país.
Obviamente sabemos que el exilio histórico de Miami está aquí, precisamente en esta ciudad, este exilio cubano que lleva más de 60 años y en términos de cantidad, hablando también, supera obviamente la cantidad de cubanos que hay en Canadá. Pero aquí funciona, y aquí es donde quiero llegar a este punto de comparación, funcionan televisoras en español que tratan los temas cubanos, funcionan emisoras radiales en AM y FM que tratan los temas cubanos. Y la pregunta mía es ahora, ¿existe algún youtuber en español que esté en Canadá que trate los temas cubanos o alguna emisora de radio o algún canal de televisión en español que mencione los temas cubanos?
En Canadá no hay ningún, que yo conozca, no existe ninguna emisora de radio que trate específicamente temas como los que nosotros estamos abordando acá, presos políticos, la cantidad de personas que han sido encarceladas en Cuba, la represión, no existe eso. Siempre lo que hay ha sido artículos en diferentes medios de comunicación. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la entrega de la pedir a Global Affairs sanciones individualizadas para el régimen cubano, eso fue visualizado un artículo en el Global Mail. Han habido artículos en CBC del tema de Cuba, han habido diferentes artículos, pero no una emisora radial o un programa televisivo enfocado en el tema de Cuba, como existe en Miami, que existen canales de televisión y programas que hablan de esos temas. Se tratan otras dictaduras, sobre todo se enfocan mucho en otros puntos del mundo, en Irán, en lo que pasa en el Medio Oriente, también lo que pasa en Rusia. Y eso se debe a que hace falta trabajar muchísimo más en la visibilización del tema cubano, Alfredo. Es una tarea pendiente que en este país se visibilice la grave situación de derechos humanos y la importancia de Cuba ser un país democrático y el pueblo pueda decidir.
Sí, sería interesante y sería productivo que un medio, fuera el que fuera, fuera radial, fuera escrito, fuera televisivo, sirviera para un poco recoger la opinión de los cubanos que están en Canadá y de sentirlos como un bloque más sólido y ya después, bueno, hacer traspasar el mensaje de un idioma a otro, pero nuclear a la comunidad a través de un medio donde la gente puede expresar sus sentimientos, sus preocupaciones, no solo de lo que vive en Canadá, sino también de lo que pasa a sus familiares en la isla.
Pero sabemos que desde Espacio Democrático tú haces muchísimo y siempre están visibilizando lo que pasa en la isla. Y este tema de los presos políticos, que duele mucho, va a seguir siendo visible para ustedes y ustedes van a seguir pues intentando que llegue de alguna manera a ese público y a esas organizaciones políticas en Canadá.
Efectivamente, seguiremos visibilizando el tema, tocando todas las puertas. Hay que derribar ese muro de invisibilización y de falta de acción del gobierno, también involucrar a muchas organizaciones de este país que pudieran tener un rol en el tema de Cuba. que aboguen por los presos políticos, que entiendan que Cuba vive un momento histórico donde el pueblo salió a las calles el 11 de julio y en muchas otras protestas populares desde entonces pidiendo, exigiendo su derecho a vivir en un país democrático como merecen los cubanos y todas las personas en el mundo, y decirle al pueblo de Cuba que no está solo, que acá en Canadá se está haciendo esfuerzos porque se presione a la dictadura de Cuba para que libere a todos los presos políticos, y un mensaje a las madres, a los familiares de todos los presos políticos y las víctimas de la represión en Cuba. Acá en Canadá seguiremos trabajando por ello con toda la entrega y todo lo que el compromiso que merita la causa de la libertad cubana.
Y se te agradece muchísimo y se te agradece siempre que tengas tiempo para hablar acá con la audiencia de Tempranito de Mañana. Así que gracias y abrazos.
Por supuesto, y mucha suerte, Michael, en lo que hacen.
Un abrazo, un gusto y saludo a toda la teleaudiencia.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana.
Jacomino.
Siempre tempranito.
Estás escuchando
Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacomino.
Y 52 minutos de la mañana.
Seguimos el aquí. Tiempo vuela, Alfredo.
Tiene alas.
Sí, increíble. Ya se está acabando el año, ¿te has dado cuenta?
¿Cómo que ya se está acabando el año?
No, ya estamos ya casi en la mitad del séptimo mes.
Sí, estamos a 10 de julio, nada más. Por cierto, se me olvidó felicitar a las personas que estén de cumpleaños hoy. Todo aquel que está de cumpleaños hoy, de verdad que sí. Desde aquí un abrazo, pásela bien, siempre digo, que no trabaje, que no dispare un chícharo, pero sobre todo, salud. Salud.
Sobre todo.
Y reúnase con gente alegre. Mira, esta mañana yo llegué aquí al trabajo y, uh-huh. y dije algo, y dije, hay que procurarse los momentos alegres, porque los que no son alegres vienen sin que tú los llames.
Exacto, vienen solo.
Entonces, si el año tiene 365 días, trata de tener la mayoría de uh-huh. esos 365
días.
Si puede
ser, 365
días,
si
puede ser alegre.
Claro.
Y, alegre. Y hay gente que desbordan alegría. Ojo, hay veces que la procesión se lleva por dentro.
Uh-huh, también.
Y oye, ¿te acuerdas ese poema de Juan de Dios Pesa que dice, nunca en lo alegre de la risa fíes, porque en las almas que el dolor devora, el rostro ríe cuando el alma llora? ¿Ah? Sí. Bueno, es verdad, pero de todas maneras, tú sabes, siempre es agradable pues reír, uh-huh. porque cuando no nos toca, no nos toca.
Y también queremos conocer nuestros oyentes, si nos han escrito. Repites y puedes dar toda la información para que nos puedan escribir a través de nuestro correo electrónico, y también nos pueden escuchar a través de las frecuencias de Radio
electrónico,
Martí.
Yo lo que me sé es el teléfono, porque es correo electrónico. 305-437-7776.
Que me han dicho que te pido mucho ya con el correo electrónico.
¿El correo electrónico?
Anótalo.
Que lo dice Cinta siempre. Cinta lo dice. Eres tú la que se supone que te sepa el correo electrónico.
Bueno, pero
lo
yo
mío
estoy
es el teléfono.
Invitada. Yo estoy invitada esta semana. A mí todo se me perdona.
Bueno, que no ha escrito nunca, que espere para mañana, porque yo tempranitomartí@gmail.com,
¿viste?
¿No?
Viste que como si lo recuerda.
Sí, lo tuve que buscar en una gaveta ahí de...
Desempolvaste ahí. Con un plumero quitando ahí, ¿no?
Oye, ahora que estás hablando de polvo, hay una nube de polvo...
El polvo del Sahara.
El polvo del Sahara. Caballeros, para terminar de no dejarnos tranquilos, cuando tú dices, bueno, hoy no hay choques, no hay estremecimientos, no se cayó la bolsa, no hay un atentado, no hay esto, no el otro, entonces vienen los periódicos y te dicen, hay un polvo del Sahara que se dirige hacia el sur de la Florida. Cuando leo,
se afectará a Cuba también, además.
Mira acá, yo no lo he notado. ¿Tú has notado el polvo del Sahara?
Bueno, el polvo del Sahara, cuando viene este tipo de situación meteorológica, el cielo se ve como un poco más amarillo. Las personas que tienen mucha alergia lo sufren, porque sobre todo los asmáticos, porque evidentemente eso les afecta muchísimo. Inhibe, dice, según los meteorólogos, en muchas ocasiones la posibilidad de formación de lluvia, con lo cual el calor en estos meses de verano todavía se siente muchísimo más.
¿Tú padeces asma?
Sí.
Oh, sí.
Uh-huh. Y entonces hay que intentar cuidarse. Las personas que son alérgicas, bueno, pues intentar estar en el exterior el menor tiempo posible, evidentemente, para no tener complicaciones.
Bueno, pues son las 8 y 56 minutos de la mañana. Vamos a cerrar esta primera hora con un número musical a cargo de Polito Ibáñez y se titula Somos Números.
Hay quien persigue sus fantasmas en la irrealidad. Hay quien le pone un lente al día para otro color. La gente viene al mundo al final de un placer. La gente vive el mundo buscando el poder. Por eso se disfrazan de robot, porque la gente no son más que números. Hay quienes al filo del día hacen trapos del cuerpo. Otros con la moneda en el bolsillo no alcanzarán lo que sus ojos ven. La gente gira, gira, va contra reloj. Hay quien se contamina disparando el yo. Por eso se disfrazan de robot, porque la gente no son más que números. La gente tiene instintos asesinos contra el poder. Otros llevan leyes de pandillas en el corazón. La gente tira dardos a la suerte para ver qué cae. Y hay quienes sueñan esas fantasías y alguna fe les en las pornomanías, los cómics de revistas. Otros prefieren ir viviendo al día con cara de puristas. Hay gente que lleva la moda como un lore invernal y gente colgada a la moda contracultural.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y un minuto de la mañana. Este tempranito y de mañana llega a ustedes gracias a la fina cortesía de nuestro equipo. Nuestro equipo está...
Salió del alma.
Bueno, es que como no, en el radio no se pueden poner letras itálicas ni comillas.
Exacto.
La intención es la que le lleva al oyente descubrir
las
cuando
palabras
uno,
y los silencios.
Cuando uno miente. Entonces, equipo, ya el oyente inteligente
entiende.
Dice... Está mintiendo.
¿Qué le pasará a Comino?
Bueno, nuestro equipo está integrado por Jaime Almiral Jr. En los controles está Teudy. Ah, no, Teudy sigue secuestrado. Está Mike el Niño Vázquez.
Sí, por eso está secuestrado. Sí. Él le gusta estar aquí en tempranito de mañana.
Sí, señor. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, está Elena Rodríguez. En las noticias tenemos a Ivette Pacheco cumpliendo esta función. No la veo desde aquí, estoy tratando de verla, pero se esconde. Frente a los micrófonos, gracias. Alfredo Jacomino y...
Ariane González.
Ariane, ¿de dónde tú eres en Cuba?
De Santi Espíritus. La tierra del yayabo. Y la parranda espirituana, y los tríos, y la iglesia mayor, y el puente yayabo, y el teatro principal, y el guije del yayabo.
Sí.
Y la guayabera. Y la guayabera, que es de Santi Espíritus.
La guayabera es de Santi Espíritus.
Exacto, ahí se creó.
Mira tú.
Los espirituales somos importantes.
Pasé.
Además, te voy a decir más quién es de Santi Espíritus. El creador del sonido de Miami es de Santi Espíritus.
Carlos Oliva.
Carlos Oliva.
Mira, no lo sabía.
Siempre aprendes algo conmigo, reconócelo.
No
a
reconozco.
Diario lo aprendes.
No, déjame quitarme los fogones, pues, no, se me han nublado de la emoción. Déjame ver. Bueno, son las 9:03 de la mañana y alguien que no es de Santi Espíritu,
no,
pero salió
de Bauta.
De Bauta, lucero del carnaval de Bauta. Ahí tenemos a... ¿Cómo se llama esta niña? Que siempre, es que cuando pienso en ella se me olvida el nombre.
Ella misma.
Muchas gracias, Alfredo, por esa presentación. Ariane, no te dejes provocar. Estamos en un segmento de noticias, pero todo bajo control. Yo, Alfredo, yo no me escondo. El que te escondiste en este momento eres tú, porque no te veo. Te rodaste, te pusiste vecino de Ariane, como Ariane se acaba de ser vecina mía. ¿Tú sabes que Ariane es vecina mía?
Sí.
Sí, yo soy vecina de Ivette.
Mira tú.
Ella está feliz por mi compañía cercana.
Mira tú.
Bueno, ok, vamos al segmento de noticias a las 9:04 de la mañana y comenzamos con informaciones relacionadas con Cuba, como siempre. El gobierno de Estados Unidos aseguró que el embargo comercial al régimen de Cuba no debe ser manipulado como excusa por la falta de atención médica en la isla. En un mensaje publicado el sábado en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana destaca que desde principio de año Washington aprobó casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba y el año pasado más de $800 millones, doblando la cifra de 2021. Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba, señala el mensaje. La embajada recuerda que sí está permitida la importación de medicamentos a Cuba desde Estados Unidos y que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses y otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. Además, afirma que la licencia del Departamento de Comercio es fácil de obtener y subraya que el embargo no es ningún bloqueo ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos. El mensaje desmiente recientes afirmaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que no existe excepción o posibilidad alguna para que Cuba importe medicinas y productos o equipos médicos desde Estados Unidos. Y exiliados cubanos se manifestaron en España para recordar el segundo aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Grupos de activistas de Madrid y Bilbao recordaron los hechos del 11J en Cuba y exigieron a las autoridades españolas y europeas otra política hacia el régimen de La Habana. En la capital de España, representantes del Movimiento de Acciones por la Democracia protestaron ante la sede local del Parlamento Europeo.
Desde aquí, un mensaje al pueblo cubano, decirles que ese 11J tiene que repetirse. Desde Europa y desde el mundo entero estaremos los cubanos libres apoyándolos. Porque si Cuba está en la calle, nosotros también.
Junto a migrantes de otros países de América Latina, los manifestantes demandaron el cese inmediato del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba y la renuncia de Josep Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria.
Que lo sepan claro, que lo tengan bien claro y bajo el auspicio de ese organismo que tienen aquí enfrente, de la Unión Europea, que no ha hecho más que blanquear las dictaduras de Latinoamérica. ¡Abajo el comunismo!
¡Abajo!
En Bilbao, la Asociación Cubano-Vasca Democracia Cubarensat visibilizó la situación de los más de 1,000 presos políticos y sus familiares.
Es importante visibilizar, es importante que las instituciones, que la ciudadanía conozca lo que está pasando en Cuba, que se acerquen, pregunten acerca de la situación en Cuba, que no es un paraíso turístico, no, es un país donde sufrimos, donde sufren nuestros familiares.
El martes, otros exiliados celebrarán actos políticos por el segundo aniversario del 11J frente al Congreso Español. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y de Madrid pasamos a Centroamérica. El periodista Víctor Ticay no ha sido visto desde que fuera arrestado en Nicaragua hace 3 meses, razón por la que organizaciones de periodistas demandan al gobierno de Daniel Ortega una prueba de vida. El reportero fue encarcelado luego de transmitir una procesión católica el miércoles santo. Donaldo Hernández con los detalles.
Liberen a Víctor Ticay. Ustedes tienen las llaves de esa celda. Víctor Ticay, el periodista, no es ningún delincuente. Él es periodista. Libérenlo ya.
De esta forma, la periodista Lucía Pinedo Bau exige al gobierno de Daniel Ortega la liberación de su colega Víctor Ticay, quien lleva 3 meses sin ser mostrado por las autoridades desde que fue arrestado. Lucía, al igual que Víctor, estuvo detenida en Nicaragua por razones políticas. Periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo demandan al gobierno que informe sobre el estado físico del reportero, quien el pasado 6 de abril fue detenido por informar sobre una procesión religiosa que el gobierno prohibió.
Informar sobre un acontecimiento religioso no es un delito.
Él no merece estar encarcelado. Le han violado todos sus derechos humanos.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, Víctor Ticay fue condenado por los delitos de traición a la patria y divulgación de noticias falsas. Pero las autoridades nicaragüenses no han revelado en sus portales oficiales su proceso judicial.
Se desconoce completamente cuál es la situación en la que se encuentra desde la familia, también tiene temor posiblemente de hablar. Al desconocer el paradero y cuáles son las condiciones que no le permitan un abogado privado, es efectivamente una desaparición.
Mientras, organizaciones internacionales siguen exigiendo al Estado que libere al periodista Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega hoy a Lituania para participar en una cumbre de la OTAN, en la que se abordará la cooperación de sus miembros y el apoyo a Ucrania. Celia Mendoza tiene este reporte.
La capital de Lituania se prepara para recibir a los líderes de la OTAN, los cuales se encuentran una vez más este año para hablar específicamente acerca de la situación general de la alianza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha hablado acerca de la importancia de mantener la fortaleza y los acuerdos dentro de este organismo multilateral, estuvo ya en Londres durante su primera parada en este viaje, que le permitirá llegar este mismo lunes en la tarde a la capital de Lituania para reunirse durante las jornadas del martes y el miércoles con los miembros del organismo que analizan si podrían aceptar la entrada de Suecia. Es por esto que durante su viaje la Casa Blanca confirmó que se habría llevado a cabo una llamada telefónica con el líder de Turquía. Erdogan se ha opuesto fuertemente a la entrada de Suecia después de que se confirmara la entrada de Finlandia a este grupo, rompiendo así la neutralidad que había mantenido por décadas, una respuesta directa a las acciones de Vladimir Putin en Ucrania. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky ha dicho que durante esta sesión es importante que se tomen decisiones concretas y se muestre un apoyo por parte de la Alianza. El presidente de los Estados Unidos llega a este dando municiones de racimo, algo que la mayoría de los miembros de este organismo han dado debido a lo que puede suceder, en especial para la población civil. Mientras tanto, se espera que también se pueda discutir el presupuesto que se mantendrá y el apoyo militar que se seguirá dando a Ucrania, mientras que se ha extendido el término del secretario general Stoltenberg. Esto después de que no se pudiera llegar a un acuerdo específico de quién podría ser el nuevo jefe de esta alianza. Mientras tanto, en los próximos días, se espera que puedan haber anuncios importantes acerca de la posibilidad de si entraría o no eventualmente Ucrania a la OTAN, una petición que ha venido reiterando el líder ucraniano y una promesa que se hizo en el año 2008, antes de la primera anexión de territorio por parte de Rusia en Crimea en el 2014 y la invasión no provocada que fue generada por el gobierno de Vladimir Putin durante el principio del año 2022. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilnius, Lituania.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Nueve, 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a...
La costumbre.
¿Cómo es que decía la canción? ¿Qué? La costumbre es más fuerte que el amor.
Sí.
Es una canción.
Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.
Y
Rocío Dúrcal interpretó.
Y decía a Iván Pacheco. Gracias a Iván Pacheco. Bueno, estimada amiga Ariadne González, un día como hoy, 10 de junio, pasaron cosas... Mike, ¿te pasa algo? ¿No? ¿No? Que tienes una cara de sopa de paquetico y vencida. No, está bien. Es el sueño.
Cara
es el
de
sueño.
Lunes.
Es el sueño. Que Mike es amigo de la luna. Se despierta para allá.
Sí.
A las 3 de la
mañana. A mirarla.
Ese fastidio. Bueno, seguimos. Son las 9 y 13. Hoy es 10 de julio. Cosas interesantes que pasaron un día como hoy en la historia. Uh-huh. En 1821, Estados Unidos tomó posesión de la Florida. ¿Por qué? Porque se la compró a España, 1821. Recuerden que había un compra y compra, le compraron Alaska a los rusos, pagaron creo que 7 millones de dólares. Ahora 7 millones de dólares vale una calle, una casa aquí en cualquier sitio. Le compraron después la Florida a Alaska, la Florida a España. Cuba fue por momentos... conquistada por los ingleses, La Habana, no Cuba entera, La Habana. O sea que fue un dale que no te dio, pero eso era lo que pasaba antes. Entonces, bueno, esa. 1850, en Estados Unidos, Millard Fillmore es nombrado el 13º presidente de Estados Unidos. Y en 1890, aquí en Estados Unidos, Wyoming es admitido como el estado número
44.
Wyoming. ¿Has estado en Wyoming?
No he ido a Wyoming. ¿Tú has ido?
No. Hay un presentador, tú lo conoces, presentador de un show humorístico en España que se llama El Gran Wyoming.
Se ha puesto su nombre por el estado.
Sí. Y por yo no sé por qué razón, un tipo en España se pone como nombre artístico El Gran Wyoming.
Él es así. Curioso.
Sí, curioso. Nos vamos al año 1913. En el Valle de la Muerte, en California, se registró la temperatura más alta de Estados Unidos. Ahora que estamos hablando de calor, y ya, bueno, hace 100 años atrás, no, 110 años atrás, 56,7 grados centígrados, 134 Fahrenheit. Yo no me imagino si ahora estemos sufriendo 34, 35 grados centígrados y hay aproximadamente 100, 101, 134 Fahrenheit, 56,7 grados centígrados. Esta temperatura ocurrió un día como hoy del año 1913, pero fue superada en el año 66 en San Luis, Río Colorado, por 58.5.
Dios mío.
Yo no me imagino.
Dios mío. El calor es horrible. Imagínate en unas temperaturas de esas.
Tú sabes que hay carreteras en los Estados Unidos. Teníamos aquí un oyente que hace mucho tiempo no nos llama, que transportaba flores por esos, creo que era por el estado de Texas y Oregón, y habían esas carreteras, había, no, hay esas carreteras enormes que han salido muchas veces en las películas, que es desierto a ambos lados, uh-huh, y son millas y millas y millas de distancia.
Con el calor.
Con el calor.
Hasta el asfalto.
Y tienes que llevar suficiente gasolina y suficiente agua, porque ahí no hay absolutamente nada. Estás manejando por en el medio de la nada. Y en un momento...
Además, poca cobertura de celular, ¿verdad?
Me imagino que ahí no vive nadie. En una ocasión conocí a una persona que vino manejando desde California hasta aquí, hasta la Florida, y me dijo que las tormentas de arena en el desierto... Claro. Con la fuerza que el viento levantaba la arena y te la tiraba con el carro, dice, es como un papel de lija. Cuando llegué aquí a Miami, la pintura del carro se había levantado porque la arena constantemente, sí, golpeando el carro, sí, además de la velocidad que tú vienes, uh-huh, ¿no? Yeah. Es un choque, obviamente, es un choque. Y dice, tuve que mandar a pintar el carro de nuevo porque la arena la había,
lo levanta,
había levantado, uh-huh, la pintura. Y tú te pones a pensar y tú dices que la cantidad de cosas que uno desconoce, ¿no? Y le preguntamos, exacto, a este señor, bueno, ¿y si tú te rompes en la carretera? Y dice, bueno, si te rompes en la carretera, ten suficiente agua y paciencia hasta que vengan a auxiliarte, porque va a demorar horas a que vengan, a auxiliarte. También tienen una red de digamos, de satélite o de cosas que se dan cuenta, sí, de que, claro, si hay un carro demasiado tiempo parado en una carretera, las autoridades de la patrulla de carretera dicen, este hombre probablemente se rompió, sí, y manden un helicóptero o una patrulla. No, ajá, tengo ni idea. Pero bueno, nunca he atravesado el país de costa a costa.
Te lo tienes que proponer.
Sí. No, yo cuando me alejo mucho de mi casa, el carro me da miedo. La temperatura 56.7 en 1913. En 1925, un señor de nombre Meher Baba comenzó su voto de silencio que duraría 44 años y sus seguidores pues celebran este día como el Día del Silencio. Este señor fue una especie de avatar. Él se consideraba el Dios hecho en carne y hueso, el Dios reencarnado. Tuvo muchos seguidores, daba doctrinas de, bueno, pues, de comportamiento, de respeto, de no uso de drogas, de alcohol, ni nada de esa serie de cosas. Pero un día decidió hacer un voto de silencio y no habló durante 44 años, cosa que me parece un extremo. A mí en lo particular me, uh-huh, parece un extremo, porque tú puedes portarte bien, pero te portas bien y hablas, ¿no? Decidió, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo impartía sus conocimientos? Y era a través de señalar letras por letras para decir frases o gestos. Y bueno, eso fue lo que decidió hacer.
Increíble.
Increíble. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo que tú has experimentado un voto de silencio?
Contigo ninguno. Todos los días hablamos
muchísimo. ¿Y aquí
muchísimo.
Es el trabajo? ¿Cuánto
no,
tiempo
te... no. ¿Dos minutos? No creo que lleguen
¿tanto?
A 2 minutos.
¿Dos minutos?
¡30 segundos!
Eso me parece más apropiado. Me parece más apropiado.
Me acerco más.
¿Te atreverías a hacer un voto de silencio que durara cuánto tiempo? ¿Cuánto es lo máximo que
30
tú...?
30 segundos.
30, ya.
Tú ya, eso no, es demasiado. No, a los 15 ya estoy que no aguanto.
Bueno, un día como hoy del año 1938, el millonario estadounidense Howard Hughes estableció un nuevo récord dando la vuelta al mundo en 91 horas. en 1973, Bahamas se independizó del Reino Unido. Por cierto, cuando vas a Bahamas, y los cubanos, claro, como tenemos aquí a las Bahamas cerca, hemos ido, nos da un cierto miedo, porque como manejan por la izquierda con el timón a la derecha, yo, a mí me dan un carro manejar por la senda izquierda con el timón a la derecha, yo no pasan 30 no segundos que no choco. Eso, yo de que voy a chocar, voy a chocar. Porque todo es al revés.
O depende. Bueno, para ti, para ellos no.
No, para ellos no.
Quienes van manejando por la derecha, no, no es al revés, depende. Es cuestión de costumbres.
Claro, pero es que yo me estoy ubicando a que hay que, por ejemplo, llegas a una rotonda y uno en una rotonda le da la vuelta a la rotonda a la derecha, ¿no? Porque manejas por el carril de la derecha y vas a darle la vuelta a la rotonda por la derecha. Ellos no, ellos van a darle la vuelta a la rotonda por la izquierda.
Ajá, claro.
Manejando pegado a la senda del medio porque el timón a la derecha. Que, por cierto, vi una especie de van, una especie de guaguita que estaban vendiendo aquí en Miami. Y la miro y digo, siempre veo la guagua en el mismo lugar, con un cartel de for sale que dice, se vende, no decía precio, pero decía un teléfono. Y veía la guagua, y veía la guagua, y veía. Y un día me da por fijarme. Y la guaguita tiene el timón a la derecha. Y digo, claro que nadie la compra. Porque comprar aquí se maneja como se maneja
en Cuba,
y como se maneja en toda la América. Exacto. Y tienes esa guaguita, el timón a la derecha, y digo, ¿a quién se le ocurre, no? No sé. Bueno. Los carteros sí tienen el timón a la derecha.
Los carteros, es típico.
Bueno, pues seguimos con más efemérides de un día como hoy, 10 de julio. Y hablando de temperaturas altas, en Atenas, Grecia, 1977, se registró un día como hoy la temperatura más alta del país y de toda Europa. 48 grados centígrados, 118 grados 118,4.
No podía estar al sol, no podía salir. A la sombra y bien hidratado.
La gente, bueno, tú viviste en Europa muchísimo tiempo. La gente, cuando hace un calor extremo de esto, van a las parques, a las plazas y se meten en las fuentes.
En las fuentes para poder estar hidratado. Porque hay lugares, además, donde no tienes mucha humedad y entonces un calor seco que sientes, tienes la sensación de ahogo. Y eso es peor todavía. Y luego, bueno, trae complicaciones a la salud de personas que la nariz les sangra, evidentemente, por el calor.
Pero también cuando el clima es seco se siente menos el calor, ¿no? Porque la humedad con calor es espantosa.
La humedad te la sientes, pero cuando el calor, el clima seco, el calor se siente bastante porque tienes la sensación de que no puedes respirar.
Sí, que estás en un
horno. Como en una botella.
En un horno.
Exacto.
Yo fui aquí a una ciudad de California hace años y había un calor espantoso. Y cuando iba, siento algo, 102, 101 grados Fahrenheit en la calle. Y cuando caminabas, la suela de los zapatos se te calentaba.
Ay, Dios.
Porque el calor que había en el asfalto era tan grande que nada más de cruzar la calle, la suela de los zapatos se te calentaba.
Dios mío.
Y yo decía, ¿cómo podrá la gente vivir aquí? Uh-huh. En esas ciudades, los eventos deportivos de los muchachos y de los grandes, todos están programados para por la noche. No hay eventos deportivos para por la tarde porque tú no puedes imaginarte un juego de fútbol americano a las 2 de la tarde con 100 grados centígrados que vienen a ser, qué sé yo, 40 grados.
Como decimos en Cuba, tiene que bajar el sol para poder salir a la calle. Sí. O hacer cualquier tipo de actividad en el exterior.
Sí, sí. 1992, un día como hoy en Miami, el general, bueno, en ese momento no era general, Manuel Antonio Noriega, el panameño, es sentenciado a 40 años de prisión por narcotráfico. ¿Te acuerdas cuando Noriega sacó un machete y dijo que iba a esperar a los americanos y con el machete? Sí. Bueno, pues nada, cogió el machete y ya saben que no hizo nada con el machete. Lo sentenciaron. Celebridades que nacieron un día como hoy, 10 de julio, en 1856, nació este señor, Nikola Tesla, ingeniero e inventor croata. Falleció en 1943. Una de las personas, según los entendidos en este tema de los IQ, ¿cómo se dice IQ? Es que a mí me cuesta mucho trabajo hablar en español porque como pienso en inglés.
Sí, sí.
¿Cómo se dice?
Los grandes inventos de Tesla todavía en la actualidad se ponen de manifiesto y se parte de muchas de las cosas que se hacen precisamente por Tesla, uno de los grandes inventores.
Coeficiente de inteligencia. Uh-huh. Dicen que Einstein, Tesla.
Uh-huh. ¿Y tú?
No, ojalá. y otras.
Fíjate que se quedó en blanco.
Y otras. Stephen Hawking. Uh-huh. Son de los individuos, hombre, ni que pensar de Da Vinci y toda esa serie de grandes genios, era de los individuos más de más alto coeficiente intelectual.
Exacto.
Nikola Tesla. Nació un día como hoy, del año 1897, un oficial alemán de nombre Karl Plague. Este señor falleció en 1957. Lo menciono porque tuvo la particularidad de que era mayor del ejército. Tuvo la particularidad de ayudar a muchos judíos. Él trabajaba en una brigada mecanizada, era jefe y tenía una especie de barracones donde habían trabajando mucha mano de obra judía. Y él ayudó
a escapar,
a protegerlos, uh-huh. porque obviamente, al traerlos a su fábrica, a que trabajaran con él, los estaba salvando de una muerte segura. Incluso cuando ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, él le dan la orden de deshacerse de la mano de obra, deshacerse de los judíos, él se los advierte y procura que muchos de ellos entiendan el mensaje. Claro, estaba siendo vigilado obviamente por las SS, que las SS eran letales. Uh-huh. Y este mayor pues ayudó a escapar a muchos judíos que se salvaron cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan a atrapar a los jefes nazis. Muchos testificaron a su favor de que él les había proporcionado vida al hacerlos trabajar en la fábrica, pero con condiciones humanas. Era un hombre, era alemán, era uh-huh. nazi, pero tenía principios y ayudó a salvar a muchas de estas personas. Por eso se recuerda su nombre. Falleció en 1957. En 1899, un día como hoy, nació John Gilbert, actor estadounidense. Cuando se habla del cine mudo, hay que recordar a este actor que fue un ícono de aquella época junto con Rodolfo Valentino. No tenía la aureola de Latin Lover que tenía Rodolfo Valentino, pero fue un actor muy famoso del cine mudo. John Gilbert nació un día como hoy. También tenemos un día como hoy. Uh-huh. Nació en 1902 y nació en Cuba. Vamos a ver si nuestro productor sacó algo de este señor poeta cubano, Nicolás Guillén. No lo tiene. Bueno, a lo mejor después lo consigue. El gran poeta cubano Nicolás Guillén nació un día como hoy, 1902, falleció en 1989. Ahí, para todos los cubanos, y tú te tienes que acordar de ese, son muchos poemas famosos, ¿no? Y tiene un libro, creo que se llama La Rueda Dentada, si mal no recuerdo, pero el poema Tengo. Uh-huh. ¿Cuántas veces escuchamos, no solamente recitado en su voz, sino por otras personas el poema?
Muchas veces. Y ahora los cubanos, evidentemente, muchos están diciendo que ya no tienen lo que tenían que tener por la situación que se está viviendo en la isla.
Ay, y cuando la época de el turismo en la cual a nosotros nos prohibían entrar a los uh-huh. hoteles en Cuba, había un verso de este poema que decía, para alquilar una pieza, no una pieza colosal, sino una mínima pieza uh-huh. donde yo pueda descansar.
Sí.
Había gente, y lo sé porque conocí al menos uno, que le dijo a un portero esa frase, esos pequeños versos del poema Tengo, y casi se busca un problema, porque nos estaban a nosotros prohibiendo lo que supuestamente teníamos acceso a tener, que era una mínima pieza donde poder descansar. Son las 9:30 de la mañana.
Radio Martí.
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía.
Así es, Alfredo, y ya estamos en la víspera del segundo aniversario de las protestas del 11 de julio. Recordemos que hay en estos momentos más de 1,000 presos políticos en cárceles cubanas, entre ellos menores de edad, 116 mujeres, una fecha donde en casi todas las provincias cubanas las personas se lanzaron a la calle reclamando libertad, reclamando sus derechos humanos. Y todos recordamos la frase que se dijo innumerables veces en las protestas masivas, y era patria y vida. Y precisamente patria y vida va a ser nombrada hoy una calle en, yo me atrevería a decir que la ciudad más cubana de aquí del Gran Miami, que es precisamente Hialeah, va a ser nombrada en el día de hoy como homenaje en este segundo aniversario de estas protestas del 11 de julio de 2021, lo dio a conocer el alcalde de la ciudad de Hialeah, Esteban Bobo, y también, bueno, pues estará el congresista Mario Díaz Valar. Recordemos que va a ser hoy se va a nombrar una calle Patria y Vida, y lo han dicho precisamente en homenaje a las protestas masivas del 11 de julio de 2021.
Bueno, pues para que sepan los cubanos de la isla que los cubanos del exilio ponemos nuestro granito de arena para hacer visible todas las angustias que están sufriendo los cubanos dentro de la isla y todo el atropello inmerecido que sufren por parte de las autoridades. Arrancamos nuestro programa de hoy diciendo que es increíble cómo aún permanecen personas cubanas, nacidos en Cuba, de la misma sangre nuestra, martirizando a sus hermanos dentro de la isla, y ojalá eso el día de mañana, y que ese día llegue muy pronto, cese de una vez por todas, cese de una vez por todas, porque es inmerecido lo que le han hecho al pueblo cubano, lo que nos han hecho a nosotros, que emigramos no porque quisimos, sino porque nos vimos forzados a hacerlo. Ya se acabó. 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muy buenos días, 9:33 de la mañana, y estas son las informaciones en Tempranito y de Mañana. Comenzamos con Cuba. Desde allí nos reportan que las motorinas eléctricas en el país se han convertido en un polvorín. Según cifras oficiales, más de 3.000 han explotado y causado incendios desde el 2019, cuando el régimen de La Habana autorizó su importación. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones de las ciudadanas María Pasos y Natividad Hernández, así como del mecánico de motorinas Carlos Manuel Canadá.
Preocupan los constantes incendios de motocicletas eléctricas en Cuba. Desde comienzos de este 2023, según los bomberos en la isla, se han producido 300 fuegos, dejando nuevas tragedias, como la ocurrida a finales del mes pasado, cuando 7 personas fallecieron en el incendio en una casa del centro de La Habana, luego de una explosión de ciclomotores eléctricos que estaban dentro de la vivienda.
Cuando me avisaron, corrí, tratamos de apagar las llamas, mis hijos y yo, pero ya era muy tarde.
Las motorinas, como popularmente se les conoce en Cuba, se han multiplicado desde que se permitió importar realizadas en los últimos años y a muchos han ayudado a resolver su día a día frente al agudo y creciente problema de transporte público y el interminable desabastecimiento de combustible.
Ya sin la moto eléctrica yo no soy nada, porque para buscar el gas, para buscar el agua, para ser mandado, para trabajar, para todo, esto ha sido lo mejor.
Los bomberos en Cuba manejan cifras referenciales de accidentes en los últimos años. En el primer semestre del 2020 fueron 263 incendios de baterías de gel o litio que utilizan estos ciclomotores y en 2019 fueron 208.
Dentro de mi taller soy el que repara las baterías, ¿por qué? Porque es un trabajo cuidadoso que tiene que hacerse con calma, con mucha cautela.
Desde 2019 hasta la fecha se han registrado más de 3.000 incendios combatidos por los bomberos, cuyas causas, además del sobreuso de las baterías, incluyen la modificación manual de los sistemas de seguridad para hacer estos vehículos más veloces o rendidores y hasta los lavados inadecuados con agua a presión. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y cuando se cumplen 2 años de las protestas del 11J en las cárceles de Cuba, hay 1.047 presos políticos, dice la organización Prisoner Defenders en un informe publicado hoy. El presidente de la organización no gubernamental, Javier Larrondo, ofreció a Martín Noticias detalles sobre el informe.
Se cumplen 2 años del 11J y las cárceles de Cuba siguen atestadas de presos de conciencia completamente inocentes de ningún mal. Este mes, 16 nuevos presos políticos añadidos en junio a nuestra lista hacen que esta sume ya 1.047 prisioneros políticos, los cuales además acabamos de demostrar que son torturados todos ellos y el 80% con 5 tipos de tortura o más. Entre ellos encontramos 661 convictos de conciencia del 11J, es decir, entre rejas, cuyo delito fue manifestarse pacíficamente. No debería ser soportable para nadie saber que todos ellos y sus familias, incluyendo menores y mujeres, son torturados sin piedad, así como no es admisible la inacción ante tales barbaries. Una mención especial en este día a muchos, pero sin duda al que mayor grado de inhumanidad y odio se le está aplicando a su tortura, José Daniel Ferrer, que muy por desgracia se ha ganado ya hace tiempo el apelativo con el que el diario La Nación de Argentina lo bautizó, el Gandhi de Cuba. Entre los 1.047 prisioneros políticos, además, hay 35 menores aún sufriendo condenas y 116 mujeres. Los 1.047 prisioneros políticos se clasifican en 806 convictos de conciencia, 212 condenados de conciencia y 29 casos de otras tipologías de presos políticos.
Y el empresario Mark Zuckerberg lanzó una nueva red social con la que busca desbancar a Twitter. La aplicación Threads, que significa hilos en español, logró capitalizar más de 30 millones de usuarios en sus primeras horas. Desde San Diego, Alex Segura nos cuenta de qué se trata esta red social.
El grupo empresarial de Mark Zuckerberg ha añadido una nueva red social a su repertorio. Se llama Threads y busca competir de frente con Twitter.
Veo difícil en este momento que le vaya a quitar el trono, sobre todo porque ya hay audiencias, ya hay creadores de contenido que se han vuelto las figuras de opinión en Twitter.
Esta novedad del mundo virtual llega en momentos en que la plataforma del pajarito azul, propiedad de Elon Musk, anunció una serie de cambios que causaron revuelo entre sus usuarios. La nueva aplicación se presenta como una app de Instagram para la conversación y su funcionamiento está vinculado a la red social de las fotos, ya que se mantiene el nombre de usuario, se puede seguir a las mismas personas y elegir quién puede contestar a los mensajes. Las principales diferencias entre ambas redes sociales son las siguientes. En Threads no existen las tendencias o trending topics, no se pueden enviar mensajes directos, aparecen cuántos seguidores tienes, pero no a quién sigues, y las publicaciones pueden ser de 500 caracteres, casi el doble que en Twitter. Por ahora parece que la mayoría de los usuarios convivirán en ambas redes.
Nosotros Twitter lo respetamos muchísimo, ya que la mayoría de nuestros clientes vienen de ahí, hemos conseguido crear una gran comunidad y ahora queremos replicar el mismo modelo con Threads.
Uno de los puntos más atractivos de esta nueva red social es que ya es posible compartir las publicaciones de Threads en Instagram para ampliar su repercusión. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
Y en Brasil aumentan a 14 los muertos por el derrumbe de un edificio. La agencia AFP tiene los detalles.
Aumenta de 11 a 14 el número de fallecidos tras la caída parcial de un edificio en Brasil. La Defensa Civil del Estado de Pernambuco elevó el balance el sábado tras reportar el hallazgo de los cuerpos de una mujer y dos niños bajo los escombros, con lo que se dieron por terminadas las tareas de rescate. Las edades de los fallecidos iban de los 5 a los 45 años. Una mujer de 65 años y dos adolescentes fueron rescatadas con vida sin que se dieran detalles sobre su estado de salud. El derrumbe ocurrió el viernes por la mañana en el municipio de Paulista, región metropolitana de Recife, capital del estado. Según imágenes difundidas por la prensa local, las columnas del edificio tenían tres pisos y estaban acopladas a un complejo mayor de viviendas. Los apartamentos habían sido clausurados en 2010 por presentar riesgo de derrumbe, pero estaban ocupados irregularmente según la Defensa Civil. El colapso de viviendas en Brasil suele ocurrir en barrios pobres donde la construcción ilegal es común y la población tiene menos acceso a casas dignas y seguras. Los periodos de fuertes lluvias también suponen un riesgo, provocando los frecuentes deslizamientos de tierra que constituyen una seria amenaza para los habitantes de asentamientos irregulares. En Brasil, unos 9.5 millones de personas viven en áreas de riesgo.
Y el ejército de Estados Unidos elimina a un jefe del Estado Islámico en Siria. AFP amplía la noticia.
Un bombardeo con drones de Estados Unidos mató el domingo a un jefe del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos en Oriente Medio confirmó el domingo que en el ataque murió Osama al-Muajer. Llegamos al sitio después de escuchar una explosión hace una media hora. Estábamos cerca. Encontramos a un hombre que había sido alcanzado por cuatro misiles que explotaron, con uno adicional que no explotó. Sospechamos que fue un ataque con drones. El cuerpo del hombre fue destrozado. Vale la pena mencionar que hace dos o tres días, aviones rusos sobrevolaban la región junto con un avión de reconocimiento estadounidense que vigilaba la zona. Podría haberlo estado rastreando en los últimos días y lo apuntó hoy. El SETCON informó también que el bombardeo se realizó por los mismos drones MQ-9 que habían sido hostigados por aviones militares rusos el jueves. Según explicaron, se habría tratado de la segunda vez en 24 horas. El grupo Estado Islámico se apoderó de vastos territorios en Siria e Irak tras la guerra en Siria iniciada en 2011 y que dejó 500.000 de muertos, millones de desplazados y el país devastado. Aunque fueron derrotados en 2019, la coalición liderada por Estados Unidos permanece en Siria para combatir a los grupos yihadistas que aún operan en la zona.
Y así termina este segmento de noticias, pero les invitamos a continuar con Tempranito y de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Minutos de la mañana. Un momentico que está pasando aquí. Sí, mi vida, yo lo voy a decir porque Sofía Vergara, que está de cumpleaños hoy, me escribió
claro,
para que yo la felicitara.
No la
dejes
de felicitar.
Eso, señores, la actriz y modelo Sofía Vergara, colombiana, es un ejemplo más de gente que llega aquí de otros países y triunfa.
Y triunfa. Hace ha puesto todo su empeño y ha triunfado. Incluso ella lo dice, a pesar de la manera en que habla el inglés, con un acento increíble, pero ha triunfado en el cine y en las pantallas de televisión de Estados Unidos.
Sí, hizo muchas películas en Hollywood y está haciendo, o hizo, no sé por qué, no sé si se acabaron las temporadas, una serie...
Modern Family.
Exacto, una serie donde ella juega un rol muy principal y ha ganado con esa serie de televisión millones de dólares.
Y ha ganado la popularidad, fundamentalmente se le ha dado esa serie.
Sí, sí. Bueno, pues muchísimas felicidades.
Estás emocionado con el mensaje de Sofía Vergara.
Sí, porque también es otra de las que comen buñuelos.
Oh,
yo hago
ya.
Buñuelos.
Tú haces buñuelos, pero a mí nunca me has brindado buñuelos. Porque no soy Sofía Vergara.
Te brindaré buñuelos. Te brindaré buñuelos. Bueno, celebridades que nacieron un día como hoy. Vamos a empezar al revés, de atrás para adelante. Un día como hoy, del año 2015, falleció el gran actor egipcio Omar Sharif falleció en el 2015.
Falleció en el 2015.
Hay una película que tú quieres hacer referencia a él.
Una estrella de cine en el 62, se dio a conocer por Lawrence de Arabia, que se ha visto muchísimo en la isla, ganó un Globo de Oro, fue nominado al Oscar como actor de reparto. En el 65 protagonizó la famosa película Doctor Zhivago, que fue estrenada en Cuba el 22 de enero de 2018, 53 años después. Y lo curioso de esta película en la isla cuando se estrenó es que además se hicieron comentarios porque según ellos hay problemas ideológicos en la película Doctor Zhivago, donde además se hace una denuncia de la situación del comunismo y de lo que afectaba a la sociedad.
Ahora, totalmente
estamos escuchando parte del tema de la película.
Sí, vamos. Bueno, lo curioso del caso es que supuestamente, si la juventud cubana y la población en la isla está ideológicamente bien convencida y bien firme en sus principios revolucionarios, no se deba de esperar 53 años para estrenar una película, sino que la película fue filmada dentro ya de la revolución. ¿No? Si nosotros somos tan firmes ideológicamente, ¿por qué prohibirnos algo durante 53 años? Eso no lo dijo Carlos Galeano cuando estrenó la película. Exacto. Ese detalle
se le escapó.
Lo pasó por alto. Un detalle muy importante.
Exacto.
O sea, durante 53 años nosotros no estuvimos preparados
para ver la película. Zhivago. Así es.
Curioso. Dice Jaimito que esa es la música. ¿Lo digo o no lo digo?
Ese lo sube. Con toda la
Lo sube para que la. Yo voy a esperar a que tú bajes la música. La vas a tener que bajar en algún momento. Porque tú no vas a llegar hasta las 10 con esa música. Hay que decir otras cosas. Bien. Mikey tiende con esa música. Bien. Bueno, celebridades, efemérides musicales también. Un día como hoy del año 1895 nació Karl Orff, un compositor alemán. Vamos a escuchar su ópera Carmina Burana o Fortuna.
Ha utilizado en muchísimas ocasiones en el cine.
Sí, sí, vamos a disfrutarlo un poquito más. Nos vamos a. Me obligaron. Sí, me obligaron a que siga. 1942, un día como hoy, nació Ronnie James Dio, músico estadounidense, y escucharemos Rainbow in the Dark. Llegamos a 1947, nació Arlo Guthrie, músico estadounidense. Vamos a Los Ángeles. Coming in from London, from over the pole, flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane, could we ever feel much finer. Llegamos a 1950, nació Greg King, cantante estadounidense. En 1954, Neil Tennant, músico británico de los Pet Shop Boys. En 1958 nació Bela Fleck, músico estadounidense. En Bueno, hemos presentado un terrible error de mesa, de edición. Y fue, ahora escuchamos a Bela Flex. Sí, eso por culpa, no, por culpa tuya, Mikey. Se persigue los ratoncitos en la casa. Bueno, él entrena gatos.
Sí.
1970, Jason Orange, cantante británico de la banda Take That. No, Take That. Nació Tilo Wolf, músico alemán. En 1974, la cantante irlandesa Imelda May nació un día como hoy. En 1978, Jesse Lacey, guitarrista y cantante estadounidense. En 1980, otra que le gustan los buñuelos, Jessica, ¿sí?, Simpson. En 1993, Perry Edwards, cantante e integrante de Little Mix. Y ahora, celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1941 falleció Jelly Roll Morton, músico estadounidense. ¿Sabes tocar piano?
Yo sé muchas cosas.
Sí.
Soy una caja de sorpresas.
Sí, ¿y la llave dónde está?
No, no te la doy. No.
En 1972, un día como hoy, falleció Lovie Austin, pianista de jazz estadounidense. Y a continuación, se acabó esto.
Se acabó esto. Interesante.
¿Nos vamos con qué música? Dilo tú, porque yo no sé con qué música nos vamos.
Con Willy Rosario hay un anuncio clasificado. A él lo vamos a poner en un anuncio clasificado. Alfredo Jacomino, hasta mañana.
Mejor, quiero un amor romántico que me ame. la quiero. Yo no confío en las chicas, no sé si alguna es sincera. Por eso he puesto un anuncio en este clasificado, para encontrar un robot que el sexo sea programado. Quiero un amor higiénico y sin problemas de virus. Quiero un amor antiséptico. Quiero un amor diferente. Oh, dámelo. Tan pronto sea posible.
Dámelo.
La soledad me deprime.
Dámelo.
Escrito, llama por favor.
Dámelo.
Disculpa, pero insisto.
Dámelo.
Pero no quiero ahora mismo.
Dámelo.
Me encuentro solo y sin amor.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.